La vez pasada, especialmente, resaltamos el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Vimos cómo Pablo, por una obra soberana de Dios, Dios lo lleva a la ciudad de Éfeso. Él comienza a hacer un ministerio entre los judíos. A los meses comienza a haber una resistencia en la sinagoga y hay un cisma. Y en ese cisma Pablo toma a los que han creído y surge la iglesia de Éfeso. La obra que el Señor comenzó en Éfeso fue tremenda. Pablo duró 3 años y medio enseñando en Éfeso. La iglesia creció y todas las ciudades cercanas, dice el libro de Hechos, que toda Asia recibió la palabra desde Éfeso. O sea, fue una obra tremenda. Imagínate la figura de Pablo, la revelación que tenía Pablo, el conocimiento que tenía Pablo, la enseñanza que tuvo Pablo. Definitivamente fue una gracia de Dios para la iglesia de Éfeso que Pablo pudiera estar allí y acompañarles durante su comienzo y durante su formación. Pero ahora Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es llamado a salir y a ir a Jerusalén. Y el mismo Espíritu le habla que él no va a regresar. Y así sucedió. No hay ningún indicio histórico de que Pablo haya podido regresar a la ciudad de Éfeso. Entonces, Pablo llama a los ancianos a Mileto para despedirse de ellos. Y habla el discurso que hemos estado leyendo. Pudiéramos decir que la primera parte del discurso habla de lo que Pablo tuvo que hacer en Éfeso, su responsabilidad y cómo él llega a una parte del discurso de decir que ahora yo estoy limpio de la sangre de vosotros porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo. Entonces la primera parte del discurso podríamos decir lo que Pablo tenía que hacer y cómo él da testimonio de lo que hizo y la iglesia era consciente del deber. Ahora los pasajes que vamos a leer ya no hablan de lo que Pablo tenía que hacer, que ya había hecho, sino ahora habla del deber que tenían los ancianos y la iglesia que había quedado en ese lugar. Entonces, vamos a leer especialmente esos pasajes que nos hablan no solo del deber que tenía la iglesia, sino los peligros que tenía que asumir la iglesia por causa del testimonio de Jesucristo en ese lugar. Especialmente, pues, como lo estamos diciendo, la iglesia de Éfeso y los ancianos de Éfeso. Entonces vamos a leer desde el verso 28, Hechos 20, verso 28. Ha dicho que es del 25, pero creo que habíamos terminado en el 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a dejarlo hasta ahí. El Señor nos permita tal vez otra ocasión para ver la tercera parte del discurso. Entonces, volvamos a leer desde el 28 y ya comenzar a meditar un poco en el pasaje. Dice Pablo ahí en el 28 que ahora el deber de estos hombres sobre los cuales recaía la responsabilidad de la iglesia en este lugar era este. Mira lo que comienza a decir Pablo: por tanto, mirad por vosotros. Hay una primera mirada que debemos tener, o un examen que debemos tener, y el primero que Pablo nos dice es nosotros mismos. Y después dice, y por todo el rebaño. Entonces, esto de mirar por vosotros no es un asunto que Pablo habla por primera vez. Cuando uno lee las epístolas, Pablo siempre nos está instando a examinarnos a nosotros mismos. Él mismo hablaba de su ministerio y decía que no fuera que él llegara a ser heraldo para muchos, pero él mismo llegara a ser eliminado. O sea, Pablo no solo le decía a los hermanos, sino que era una realidad en su vida. Pablo se daba cuenta que él podía hablar grandes cosas, enseñar como lo hizo de una manera tan profunda, tan de tanta sabiduría de parte de Dios, pero él podía ver que aún él siendo heraldo para muchos, tenía que tener cuidado de él mismo, de cómo él corría la carrera, de cómo él vivía su vida cristiana. Y si eso lo hacía Pablo con él, pues también lo debemos hacer nosotros. Y Pablo instaba a los hermanos, como a los ancianos acá en Éfeso, a tener un cuidado de ellos mismos. Vamos a leer un pasaje que es muy conocido, donde Pablo le dice eso a Timoteo. Porque muchas veces nosotros pensamos, está ahí en 1 Timoteo 4, que muchos de los peligros que van a venir son externos, y seguramente Pablo va más adelante a hablar de los peligros externos, pero muchos de los peligros surgen aún de nosotros mismos. Yo no sé si acá algún día hablaba que el hermano Sugel decía que él podía decir claramente cuál era la oveja que le había causado más problemas a él con nombre propio en la iglesia. Y era el nombre de él mismo, el hermano Sugel Michelin. Entonces, ciertamente que uno de los grandes o los grandes males pueden ser producidos por nosotros mismos. Y como nosotros mismos somos el instrumento que Dios usa, Pablo insta a los hermanos a que tengan cuidado de ellos mismos. Porque ellos mismos, como pueden ser instrumentos para que la obra de Dios avance, también podemos llegar a ser tropiezo. Mira cómo se lo dice Pablo ahí a Timoteo, ahí en el verso 16. Ten cuidado de ti mismo. Pablo, si tú lees la epístola, la primera epístola, la segunda epístola, hay muchas advertencias porque Pablo está instando a Timoteo a que tenga cuidado de muchas cosas, falsos maestros, falsas doctrinas, falsas prácticas, espíritus demoníacos, errores doctrinales, codicia en cuanto al dinero, pero entre todas las advertencias que Pablo le está haciendo a Timoteo, que podemos decir que era un hombre que había sido aprobado porque había pasado muchas pruebas y había permanecido fiel al Señor. Pablo dice de Timoteo que todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo busca lo del Señor. O sea, una persona que había crecido con Pablo, que Pablo decía que él no tenía una fe fingida, que Pablo decía que había sido fiel a las tribulaciones que Pablo mismo había vivido, y aún a ese hombre que había crecido a los pies de Pablo, que había sido fiel por tantos años, Pablo le dice, mira Timoteo, tienes que tener cuidado de ti mismo. Eso es un asunto muy importante, ¿no? Es un asunto muy serio. Un hermano decía, citando el Sermón del Monte del Señor, que para nosotros era muy fácil, hablando de la viga y de la paja, que para nosotros es muy fácil ver los peligros y los males en otros, pero no en nosotros mismos. Eso es muy común, hermano. Ver el pecado en nosotros es muy fácil, pero verlo en nosotros mismos es muy difícil. Entonces, la advertencia de Pablo es muy importante. Decía un hermano, en vano edificamos lugares, organizamos proyectos y somos diligentes en la obra del Señor si descuidamos nuestra propia alma. El primer lugar de trabajo que Dios nos ha encomendado es nuestra propia alma. A veces estamos encargados y con un peso tremendo haciendo muchas cosas y nos descuidamos a nosotros mismos. Otro hermano decía, a veces el evangelio sufre más agravio de los que lo exponen, de aquellos que se oponen. Nosotros podemos ciertamente con nuestra vida hacer que la obra de Dios prospere, pero también ciertamente con nuestra vida podemos causar mucho daño. Así, tú lo notas, tú cuando hablas con personas, muchas veces su problema no es con el evangelio, muchas veces su problema no es con lo que hablamos, sino el problema es muchas veces lo que viven los cristianos. Muchas veces es una vergüenza el testimonio que tienen algunos cristianos en su trabajo, en su familia, en sus hogares. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, porque es que lo que tú eres habla y da testimonio y adorna, dice Pablo en otro pasaje, la doctrina. El Señor nos ayude a ser vigilantes, primeramente con nosotros, con nuestras almas. Hay cosas pequeñas en nuestra vida que pueden dañar el testimonio, hermanos. Yo me acuerdo un día íbamos para el campamento en Buga, con los hermanos en un carro, cuando el hermano dice, oye, se está recalentando el carro, ¿qué pasó? Y va y levanta la tapa del capó, y comenzó a mirarlo, el hermano sabía mecánica, y se dio cuenta que era un cauchito, una cosa chiquita. Se le había roto el carro, y sin ese cauchito no pudimos andar. Duramos como 5 horas en Ibagué buscando el cauchito, porque si no, el carro no andaba. Y eso puede pasar en nuestra vida, hermano. Hay pequeñas cosas que pueden malograr nuestro testimonio. Y si somos malogrado nuestro testimonio, el evangelio de Cristo y el testimonio que llevamos es malogrado, hermano. Los cristianos deben tener mucho cuidado. Eclesiastés, si quiere, no pierda el pasaje de Timoteo, se lo leo. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, mire, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura. Un desenfreno de carácter. Un mal humor. Un momento de placer, un mal negocio. Hasta cuando tú lees a Pablo, Pablo habla cómo administraba el dinero. Porque esas pequeñas cosas dañan el perfume. No es para nosotros algo oculto que el cristianismo de hoy en día huele a podrido por cosas como esas. Escándalos de los mismos ministros. Escándalos de dinero, escándalos de inmoralidad, falta de humildad, falta de carácter, orgullo, arrogancia. Moscas muertas que pueden destruir el testimonio del Señor en un lugar. Hermano, cosas que no se borran. A veces uno va a lugares 20 años después. Y uno está hablando con los hermanos y sacan a la luz el pecado del hermano. Y lo cometió hace 20 años, hermano. Hay cosas que echan al heder el perfume, que dañan el testimonio de Jesús. Y nosotros como cristianos somos llamados a velar por nosotros mismos. Nosotros somos guardianes de nuestra alma, de lo que hablamos, de cómo nos comportamos, de lo que hacemos. Es tan serio el asunto nosotros. Yo creo que cuando hablaba de Pablo, hablaba de esto. Porque Pablo en la epístola a los Gálatas hace una defensa primero de él antes del evangelio que él predicaba. Y porque Pablo entendía que si él era difamado, no solo era difamado él, sino era difamado el evangelio que él predicaba. Entonces, cuando usted da o yo doy mal testimonio, no es solo difamado usted, es difamado el nombre de Jesús que usted predica. Ese es el problema. El problema es que Dios identifica su testimonio con nuestra vida. Y así Él lo quiso establecer. Nosotros quisiéramos decir, esto es mi vida privada y esto es el testimonio de Jesús. Pero el Señor dice, no, están juntos. Están juntos, usted no lo puede desvincular. Entonces Pablo le habla a los ancianos de Éfeso, oiga, tengan cuidado con ustedes mismos. Tengan cuidado con ustedes mismos. ¿Cómo viven? ¿Cómo hablan? Timoteo, sé ejemplo en todo. Sé ejemplo en espíritu, en pureza, en doctrina, en todo. Tú, Timoteo, adornas la doctrina o la malobras. ¿No creen que es un asunto serio, hermanos? El Señor nos ayude. Decía un hermano, la mejor doctrina, el mejor mensaje, se puede podrir en la vida de un mal cristiano. Señor, nos ayude. Ten cuidado de ti mismo. Sigue diciendo el pasaje. Ten cuidado de ti mismo. Y ese está muy relacionado con ese ten cuidado de ti mismo. Está unido. Y de la doctrina. No son pocas, hermano, las advertencias que Dios nos hace acerca de la doctrina. No lo está hablando Pablo tanto, aunque como tal Timoteo enseñaba la doctrina. Pero la doctrina también puede hacernos daño, principalmente a nosotros mismos. Esa advertencia parece, nosotros diríamos, bueno, pero es que estaban los apóstoles, estaba Pablo vivo, estaba Juan vivo, estaba Pedro vivo, estaba la iglesia en Jerusalén. ¿Cuáles falsas doctrinas? Pero si en el tiempo de Timoteo era un peligro, no me diga hoy, y más con el boom que nosotros tenemos de internet, que eso circula todo tipo de mensaje. Son muchas, hermano. Pero no estamos exagerando. Son cantidades de doctrina que circulan en nuestros días y no todas son sanas, hermanos. Cantidad de ministros, de iglesias. Nuestra época es un cultivo de muchas cosas y debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado no solo cómo estamos viviendo, cómo estamos andando, qué está sucediendo, sino qué estamos oyendo, de qué nos estamos alimentando, de qué estamos comiendo. Porque la doctrina no solo puede malobrarme a mí, sino puede malobrar a los que me oyen. Y ese es un gran peligro que tienen los que enseñan. Ellos desde el púlpito pueden edificar la iglesia o pueden minarla. Y es muy importante que nosotros seamos doctrinalmente sanos, doctrinalmente entendidos, doctrinalmente profundos, serios, cuidadosos. A tal punto que mira cómo le dice ahí en el verso 13 Pablo a Timoteo. 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La palabra que usa Pablo ahí en el griego cuando dice ocuparse es prosecho, que significa, que viene de dos raíces, que es como pros y secho, que es estar alerta. Ese ocuparse no es solo un ocuparse de dedicarse a algo, sino es un ocuparse estando vigilante. Es ser precavido, es prestar atención, o sea, es ocuparse diligentemente en la lectura, pero cuidando lo que leemos. Si es la escritura, honrándole y dándole el lugar, pero si es otro tipo de lectura, examinándolo todo a la luz de la misma escritura. Sabiendo que lo único infalible fue lo que Dios dijo y dejó escrito. Y sabiendo también que podemos leer otras cosas, pero esas cosas deben ser examinadas, deben ser probadas, deben ser puestas a la luz de la palabra. No es solo un leer, sino es un leer vigilando lo que estamos leyendo. Si es la palabra, vigilándolo para obedecerla, amarla, honrarla y engrandecerla. Y lo otro, vigilando para que no se me vaya a meter cosas que no están en la palabra. Debemos leer honrando lo escrito, lo bíblico, lo que Dios inspiró y probando lo demás. Porque a veces nosotros tenemos una tendencia que a veces parece increíble, pero como cristianos a veces podemos tener la tendencia a juzgar las cosas desde una perspectiva natural. Por ejemplo, yo tuve la experiencia hace poco con un hermano. Que estuvo visitándonos, un hermano de otra iglesia, un hermano que enseña la palabra en otro lugar. Me decía, hermano, oye, ¿tú has escuchado? ¿Tú qué piensas? Y comenzó a hacerme preguntas. Entonces yo por las preguntas identifiqué de una vez de que me estaba hablando. Un espíritu judaizante. ¿Tú qué piensas si somos descendientes de las tribus perdidas de Israel? ¿Tú qué piensas de que hablemos en hebreo? ¿Tú qué piensas de este predicador? Y ya cuando comenzó a mirar, yo de una vez ya entendí cuál era el asunto. Entonces le dije, ¿y eso, hermano? No, es que un hermano en la iglesia me lo recomendó, imagínate. Entre los hermanos, escuchando personas judaizantes, hermano. Y yo, bueno, pues yo los he escuchado, hermano, pero hay que tener cuidado porque ellos enseñan esto, terminan sacando a los cristianos de la gracia, cumplir la ley, guardar fiestas, terminan circuncidando. Muchos dicen que son judíos y no lo son. Tienen escándalos de inmoralidad. Ese que tú me nombraste está en la cárcel porque es ladrón. Este otro que tú me nombraste, y él comienza a decirme, no, pero hermano, pero es que es muy interesante cuando hablan de esto. Respóndeme, entonces me pregunto, ¿dónde? Es que la palabra es un misterio. Y le dije, hermano, bueno, tal vez es tan misterioso que no se encuentra en la palabra, pero leamos Gálatas. Entonces comenzamos a leer Gálatas. Leamos Efesios, hermano. Bueno, ¿dónde la palabra está el misterio de las tribus perdidas? Ahí dice que hay gentiles y judíos. Y que Cristo murió para derribar una pared. Para que tú no seas ni gentil ni el otro judío, sino que ahora seamos uno en Cristo. ¿Dónde está la gloria de que llegaras a ser descendiente de tal tribu? ¿Dónde está la gloria de que... ¿Por qué Dios dejó el Nuevo Testamento escrito en griego y no en hebreo? Porque el nombre de Jesús es Jesús y porque no nos lo dejó escrito en hebreo el Señor. Entonces comenzamos a leer Gálatas y Efesios. Y... No, hermanos, que a mí me parece un tema... Yo no lo voy a enseñar, eso es que me causa curiosidad. No, eso es mentira, hermano. Porque tú comienzas a leer y comienzas a llenarte de curiosidad por esos ciertos asuntos y terminas enseñándolos, hermano. Porque hay cristianos que creen más las especulaciones y una cantidad de barbaridades que circulan en internet que lo que dice la escritura. Y se enfrascan ahí, hermano, y terminan enseñándolo y desviándose. Y me dice al último, hermano, pero no te preocupes. Y le digo, ¿cómo no me va a preocupar si es que tú estás presidiendo una iglesia, hermano? ¿Qué vas a enseñar el próximo domingo? Tienes que tener cuidado. Entonces, hermanos, hay que ser muy diligentes en la lectura, en las escrituras. Pero es una diligencia donde debe haber vigilancia. Porque, escúchenme en esto, la gran mayoría de los que estamos aquí son jóvenes, somos jóvenes. Pero hemos conocido hermanos muy mayores de muchos años que se han desviado en cosas así. Eso no es un chiste. Es muy fácil desviarse. Es muy fácil extraviarse, es muy fácil ver cristianos que eran, y después terminan diciendo, oye hermano, estoy escuchando a... ¿Cómo vas a estar escuchando? Porque hoy hay mucha falsa doctrina, hermanos, y debemos tener mucho cuidado con lo que leemos. Cuando leemos la palabra hay que ponerla en lo alto, lo demás lo ponemos debajo y lo examinamos todo a la luz de la palabra. Pero también hay, como dice la misma epístola, muchos andan por ahí. Y aún me temo que entre vosotros. Por eso Pablo decía, tengan cuidado porque más adelante dice, aún de entre vosotros mismos se levantarán hombres. Y tú estudias la historia de la iglesia, los grandes herejes de la iglesia eran cristianos, hermano. Surgieron de la misma iglesia, pero como dice Juan, salieron porque no eran de nosotros, pero estaban ahí. Entonces son peligros que siempre han existido. Que la iglesia nunca puede ser descuidada, especialmente los que presiden, los que enseñan. Tienen que ser muy sabios y tienen que ocuparse en la lectura. Dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra exhortación que Pablo usa es paraclesis. Para es como ponerse a un lado y clesis es como llamar. De alguna manera Pablo está diciendo, lee la palabra, ama la palabra, honra la palabra, ponte del lado de la palabra y ahora llama a los otros para que se pongan del lado de la palabra misma. Porque como nos vamos a dar cuenta, hay peligros y esos peligros son lobos, rapaces, que como dice Pablo, no van a perdonar la iglesia. Dice otro pasaje, introducirán herejías destructivas. Entonces necesitamos que los hombres de Dios se llenen de la palabra de Dios, honren la palabra de Dios, de tal manera que se pongan en el lado de Dios y con pasión exhorten a la iglesia, a los hermanos, a que también se pongan del lado de la palabra de Dios. Esa figura de Moisés en el Antiguo Testamento poniéndose a la puerta cuando hubo el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y dice, ¿quién está de parte de Jehová? Y tenía, él bajaba del monte con las tablas escritas por delante y por detrás, ¿no? Es una figura muy interesante, así deberíamos ser. Porque el pastoreo de la iglesia no es algo como en nuestros días no lo han mostrado. Porque hoy en día, el ministerio de jóvenes, entonces el pastor de jóvenes tiene que ser un bacán, un chévere, un amable, uno que trate bien a los jóvenes y los anime a seguir el camino del Señor. Sí, es el ministro de nuestros días. No, el verdadero ministro de Dios es el que conoce a Dios por la palabra, conoce los caminos de Dios y se levanta y con fervor le dice a los otros, venid, seguid. No seguidme a mí, sino seguid lo que Dios ha dicho. ¿Mm? Ministerio de exhortación. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ocúpate en esto para que puedas llamar a los otros a venir. ¿Sí? Tal vez no sea un llamamiento amable, porque la palabra exhortación generalmente tiene que ver con pasión, con fuego, con clamor, con agonía. Que se ponga en pie por Cristo. Tremendo. El Señor levante hombres así, ¿no? Porque esa es la manera de pastorear la iglesia. La manera de pastorear la iglesia es que la iglesia pueda escuchar la voz de Cristo y pueda seguirle. Ese es el verdadero pastoreo. Nosotros podemos llevar, póngame cuidado, hermano, no se distraiga. Nosotros podemos llevar los hermanos a una reunión. Podemos llevar los hermanos a un campamento. Hacer que estén en la reunión, domingo tras domingo, semana tras semana, y no haberlos llevado a Cristo. Porque eso sucede en muchos lugares. Gente que se reúne, gente que ora, gente que canta y no conoce a Cristo. No es un verdadero pastoreo, aunque tengan 10,000 personas siguiéndoles. El verdadero pastoreo es que podamos guiar las almas a conocer a Cristo, a que Cristo sea formado en ellas y a que ellas puedan expresar a Cristo. Si no cumplimos eso, hemos fracasado. Rotundamente. De nada nos sirve tener multitudes que no conocen al Señor, no experimentan al Señor y no lo expresan. El verdadero pastoreo no es tratarnos como amigos chéveres. Es tratarnos como personas que están buscando conformarse cada vez más a Cristo. Vamos, es por Cristo. Los que tienen otros deseos, este camino es estrecho, es angosto, pero tiene como fin la gloria. Necesitamos tener mucho cuidado, hermanos. Porque ¿saben qué dice más adelante Pablo? Que atraerán, los lobos, ¿saben cuál es la intención de ellos? Atraerán los hombres hacia sí mismos. No están llevando los hombres a Cristo. No nos engañemos, a veces el lobo no es el inmoral que quiere robar a las ovejas, ¿no? Tal vez trae un mensaje que te dice, mira, Dios quiere que tú seas esto y esto y esto. Y nunca te predica a Cristo, pero te está llevando o a Él mismo o a ti mismo, que son dos grandes abismos en últimas. O Él o tú. Ambos somos cloacas. El único lugar seguro es Cristo. Paraclesis, exhortación, un llamado con ruego, también con consuelo, pero para que estemos de parte de Dios. Y lo último que le dice Pablo ahí, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, didascalia en el griego, la función de enseñar o informar. No solo, hermanos, debemos tener cuidado de nosotros mismos, como más adelante lo vamos a ver. Debemos, en la medida que conocemos al Señor, debemos hablar a los hombres. Pero es necesario, porque Dios trabaja así, hermano, que los hombres sean claramente enseñados, o informados, o instruidos, para que ellos puedan llegar a este camino. O sea que, solo una exhortación. Bueno, la exhortación es parte de lo que Pablo, la lectura también, pero de verdaderamente que el verdadero discipulado se centra en sentar a las personas y poderles enseñar las escrituras porción por porción, hasta que cada pasaje expuesto y sacado a la luz en su contexto y enseñado constantemente a la iglesia de una manera expositiva, la iglesia sea alumbrada en la verdad, sea entendida doctrinalmente, de una manera que su mente es renovada constantemente por la exposición de las escrituras. Enseñanza, instrucción. Es tan necesario que los hermanos puedan ser instruidos en cada una de las verdades de las escrituras. Eso era lo que decíamos del ejemplo de Pablo. Pablo podría decir que lleva 3 años anunciando de noche y día, de tal manera que él dice que él no rehusó anunciar todo el consejo de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Saben qué es todo el consejo de Dios? A veces tú llegas a un libro y duras un año en un libro y tú acabas de exponer el libro y dices, no pude. Yo les daba el ejemplo del hermano Alex Montoya, el pastor mexicano en Estados Unidos. Él decía, yo puedo pararme delante de la congregación y decir, tengo las manos limpias, porque versículo por versículo, desde Génesis, Apocalipsis, se le ha enseñado a la iglesia. Eso es enseñanza, eso es instrucción. La iglesia necesita hermanos. Hermanos que puedan instruir a los santos en las escrituras, dando un mensaje sano, completo, una dieta saludable, bíblica. No que hoy cogimos y arrancamos este versículo y dentro de 8 días sacamos otro libro y arrancamos otro versículo, damos un mensaje y otro día sacamos otro versículo por allá y lo exponemos sin el contexto ni nada y lo enseñamos. Eso no es saludable, hermano. Yo una cosa que he estado aprendiendo en los últimos años es que debo tener mucho cuidado las cargas que tengo. Y una de las enseñanzas que el Señor más me ha edificado personalmente a mí es la lectura, la palabra verso por verso y enseñarla así. Porque no estamos enseñando lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dijo. Y eso es tan necesario en la iglesia. A tal punto que a veces estudiamos un libro completo y uno se va dando cuenta cada verso cómo la palabra misma va supliendo las necesidades de los hermanos. De una manera que uno dice, wow, fue el Señor. Enseñanza, hermano. ¿Eso nos libra a quiénes? A nosotros mismos. Muchas veces estamos leyendo el pasaje y digo, oye, Señor, tengo que exponer esto, pero esto me denuncia a mí primeramente. Esto me advierte a mí primeramente, esto me expone a mí primeramente. Y digo, bueno, Señor, tenemos que enseñarlo. Pero eso es saludable aún para el que habla. Porque en últimas nosotros no somos los señores de la Biblia. En últimas nosotros nos sometemos a lo que Dios dijo. Y tratamos siempre de que llegamos a ella a entender de la mejor manera lo que Dios dijo. No a decir lo que yo quiero decir usando la Biblia, que es bien diferente. Es bien diferente usar la Biblia para decir lo que yo quiero decir, a dejar que la Biblia hable aunque me exponga a mí en muchas ocasiones. Por eso Pablo le decía a Timoteo en otro pasaje, predica la palabra. Es muy importante, hermanos. Eso nos libra a nosotros. Y una iglesia que es así, es una iglesia que no se deja engañar fácilmente. Es una iglesia que por medio de la palabra ya comienza a entender la voluntad de Dios, los caminos, y comienza a tener discernimiento. Nosotros lo hemos experimentado. Hermanos que no llevan mucho tiempo. Pero tú comienzas a tener estudios de la palabra. Y ellos comienzan a venir al estudio. Y llega alguien a enseñar, o escuchan un mensaje y llegan, oiga, hermano, ¿cierto que se equivocó en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y en esto, hermano? Y uno dice, ah, mira, la palabra hace sabios a los simples. Comienzan los hermanos a discernir, a entender. Yo les contaba el caso de un testimonio, un hermano que él cuenta, una denominación. Llegó una familia, la cambiaron de trabajo, entonces ellos tuvieron que ir a vivir a otro lugar. Entonces ellos llegan a un lugar y vienen de una iglesia de un contexto carismático pentecostal. Puro show, pura música, puro entretenimiento. Y llegan al culto donde estos hermanos, ¡qué culto tan aburrido! Ese mensaje de una hora. ¡Qué enseñanza tan larga! Entonces piden una cita con el hermano. Hermano, es que usted predica muy aburrido, muy largo, hermano, podría hacer las cosas más amenas. Entonces el hermano dice, hagamos una cosa. Yo les aconsejo, reúnanse en 5 meses con nosotros. Escuchen la palabra. Si a los 5 meses, 6 meses, ustedes realmente no llegan a entender, pues tranquilos, pueden ir a otro lugar. Pasaron los 5 meses, pero ya los 5 meses comenzaron, a las 3 semanas, porque a veces al comienzo es un poco difícil, pero al tiempo comenzaron a entender la palabra y comenzaron a abrir los ojos, ya después no se querían ir. Pero les cambiaron el trabajo y regresaron a la ciudad donde vivían. Entonces regresaron a la iglesia donde se reunían antes. Cuando llegan allá y comienzan a ver todo. Y comienzan a probar todo según la palabra. Ya no querían era estar ahí. Ya no pudieron estar nunca más ahí. ¿Por qué? Porque la palabra misma, hermano, va despertando nuestros sentidos espirituales. De tal manera que ya no comemos enteros. Usted lo nota, hermano. Puede que el hermano no tenga dónde explicar la palabra, ni tenga la sabiduría para hablar en público, pero el cristiano que se alimenta saludablemente la palabra es un cristiano que con el tiempo desarrolla un espíritu de discernimiento y de sabiduría. Que eso es en últimas lo que va a levantar a la iglesia para que ella pueda discernir a los lobos y guardarse de ellos. Porque, hermanos, es un juicio abrupto llegar a yo a decirle a los hermanos, tengan cuidado con fulano de tal, tengan cuidado con fulano de tal. Tal vez en algún momento uno tenga que llegarlo a hacer. Pero si uno comienza a enseñar la palabra constantemente, la misma palabra despierta eso en los hermanos. Y los hermanos mismos van a llegar a decir, oye hermano, sí escucha lo que está diciendo. ¿No? Porque ya hay que discernimiento espiritual. Entonces hermanos, el Señor nos ayuda a velar, pero ese velar no es un velar de que yo me voy a poner a mirar cómo vienen todos vestidos hoy, qué cara tiene el hermano, que es un velar espiritual, y es un velar que está ligado a la doctrina. ¿Sí me estoy haciendo entender? El Señor nos ayude. Y mira, ¿por qué el Señor nos ayude? Mira lo que dice ahí en el 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Por eso hay hermanos que, hermano, pero tanta enseñanza, hermano. Hay que permanecer. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo vuelva. Ese va a ser nuestro itinerario hasta que Cristo vuelva. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En la medida que Timoteo tiene cuidado a sí mismo, de la doctrina, se ocupan ciertas cosas, los demás van a decir, oiga, Timoteo está teniendo cuidado de sí mismo. Mira Timoteo, si escucha lo que está enseñando Timoteo, qué bueno. Qué gracia, Señor. Y dice en el siguiente, que estábamos leyendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Y esa salvación no está hablando de la vida eterna, del perdón de pecados, ni de justificación. ¿De qué está hablando Pablo? De salvarse a sí mismo de todo lo que viene Pablo diciendo. Y entre las cosas que viene Pablo diciendo es que el Espíritu le anunciaba claramente que vendrían tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Y si Timoteo se ocupa de él y de la doctrina, va a ser guardado del espíritu de error que va a predominar en el cristianismo. Y no solo se va a salvar él mismo, va a salvar a otros. ¡Qué bendición!, ¿no? Que él no solo va a guardar su alma de todas las cosas que vienen contra la iglesia, sino que va a poder ayudar a otros. Pero hay que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Te salvarás a ti mismos y a los que te oyeron. Volvamos a Hechos, hermano. Hechos... En el 28 estamos, 20:28. Dice, por tanto, o sea, por... Yo me voy, hermanos, decía Pablo. Pero ahora tengan cuidado. Por tanto, como yo me voy, ustedes van a estar... Si yo me imagino... Pablo partiendo, alistando maletas y... Las huestes del infierno queriendo levantar contra esta iglesia que estaba tan preciosa. Porque así es el diablo, hermano. Así es el diablo. Cuando hay algo que Dios está haciendo, Él está levantándose. Pero entonces, ¿cómo tenemos cuidado? No hay que tener temor, hay que ocuparnos en ciertas cosas que la Biblia nos dice que debemos ser responsables. Mirad por vosotros. Y no solo por nosotros, sino Pablo les da conciencia de que ellos eran responsables en un lugar por unas personas. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor. O sea, ellos tenían la responsabilidad no solo de cuidar de sí mismos, sino, como venimos diciendo, de guiar a los otros. ¿Y cómo? Decía Pablo, ¿quién es suficiente para esto? No se trata de nosotros, hermano. Se trata de a quien seguimos, cuánto lo honramos a Él, cuánto honramos su palabra, cuánto le conocemos a Él y cuánto tenemos que de hablar, o sea, para hablar de Él a los que nos oyen. Y esas palabras que dice Pablo ahí al final, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, si tuviéramos que cuidar ciertas cosas, bueno, pero es la esposa del Cordero. Es la amada, la que Cristo murió por ella. Sean muchos o sean pocos, la importancia de este tipo de personas es que Cristo murió por ellas. Y eso nos debería llevar a hacer este ejercicio, este trabajo con todo temor. En estos días leía una frase que me impactó de un mártir de la iglesia cristiana. Decía que lo iban a llevar a la horca, creo que iba a ser martirizado por la Inquisición. Entonces están a punto de ahorcarlo y le permiten decir unas palabras. Parafraseándolo, él decía algo así. Solo el Señor sabe que sentía más temor cuando me paraba delante de la iglesia para predicar que en este día. Mira las palabras que decía el hermano. Solo el Señor sabe que sentía más temor cuando iba a predicar en la iglesia que hoy en este día. De verdad, la responsabilidad que nosotros tenemos, o que muchos tienen, es algo que nos debería temer delante del Señor. Señor, nos ayude. Señor, nos ayude. Porque hay un porqué, hay un peligro ahí en el verso siguiente. Dice, porque yo sé. Ese yo sé, seguramente el Espíritu le anunciaba, seguramente Pablo había visto por la experiencia, hermano. Pablo llegaba a una iglesia y la iglesia comenzaba y de una vez los judíos llegaban. Era algo que tú veías que iban detrás. Era como un... El Señor avanzaba, pero las huestes de maldad también venían detrás. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es un asunto... así ha sido la historia de la iglesia, hermano. La iglesia ha sido bombardeada, ha sido perpetuada, penetradas, si se puede decir, por hombres malvados, hombres con falsas doctrinas, hombres perversos. Y debemos tener cuidado, hermano. El Señor un día dijo un pasaje que es muy importante, hermanos. Él decía, guardaos de los falsos profetas, porque estos lobos rapaces son un sinónimo de falso ministro, de falso profeta, de falso hermano, de una persona que trae un espíritu de error, una falsa doctrina, una persona que trae problemas a la iglesia, que va a destruir, que va a causar conflicto. Y el Señor decía, guardaos de los profetas, pero también hay que tener cuidado, discernimiento natural y discernimiento espiritual. Dice, que vienen a nosotros con vestidos de ovejas. Pero, por dentro son lobos rapaces. Y entonces, ¿cómo sabemos, Señor? Por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Dice el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Cada uno da conforme al qué? Su fruto. Mira, hermanos, por más que una persona quiera taparse con una apariencia de piedad, si esa persona es mala, en algún momento el fruto va a aparecer. Eso no se oculta. Y el que ya ha demostrado que su fruto es malo, no debemos tenerlo por bueno. así tenga un vestido de oveja. Hay que tener mucho, los hermanos son, oye, es impresionante. Los hermanos son muy ingenuos a veces, hermano, pero extremadamente ingenuos. Mira, alguien me llamó estos días y me decía, ¿conoces a fulanito? Y yo, sí, lo conozco. Ay, es querido, amable, canta lindo. Y le dije, pero por dentro es un lobo rapaz, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado porque yo he visto los frutos de ese hombre. No solo yo, podríamos sentar a varias iglesias a preguntarle y han visto los frutos de ese hombre. Tengan cuidado, hermanos. No sean ingenuos. Porque los hermanos parece que olvidan el fruto. Olvidan los hechos de las personas, las cosas que han hecho, cómo han causado daño, divisiones, problemas, murmuraciones. Personas sin arrepentimiento. Personas sin vergüenzas. Sin vergüenza. O sea, sin temor de Dios. Que hablan y supuran contienda, maldad. Y los hermanos lo reciben porque cantan bonito. No hay que ser ingenuos, hermano. No quisiéramos encontrarnos a esos personajes por acá enseñando un viernes. Señor, guarde a la iglesia. Hablo de un brasilero, hermanos, para que tengan cuidado. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Porque a veces somos tan ingenuos, hermano. Que tenga apariencia de oveja no quiere decir que sea oveja. Son los frutos. Señor, tenga misericordia a las iglesias, hermano. Porque a veces toleramos al lobo y no nos gustan las ovejas. Nos gustan los que hacen daño, los que se imponen, los que hablan mal, los que causan problemas. Señor, tenga misericordia a los hermanos. Porque ¿qué está diciendo el pasaje? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que se habla, con el espíritu que caminan las personas. Con lo que dicen, con lo que hablan. Porque esas cosas lastimosamente arrastran. Dice la palabra, mira lo que dice la palabra. El hombre chismoso, el chismoso, hace pelear a los mejores amigos. Así lo dice la palabra. Cuando uno se comienza a prestar su oído para cierto tipo de personas, para cierto tipo de conversaciones, eso puede causar un gran mal en el corazón, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con los que hablan cosas perversas, con los que quieren arrastrar, causar daño. Porque la palabra dice que eso sucedía, que eso iba a suceder. Y así fue. Y así sucede entre nosotros, y ha sucedido en la historia de la iglesia. Y así sucederá. Por eso están las advertencias, para que nosotros no seamos ingenuos. Pero bueno, no hagan tanta cara de... Hay un consuelo al final. Todavía no hemos terminado, pero hay un consuelo en los pasajes siguientes. Dice, por tanto, otro por tanto, o sea, por esto mismo que está sucediendo, ¿qué debemos hacer? Volvemos a lo mismo. Velad. O sea, esto no es para asustarnos, hermano. Esto es para estar firmes en la palabra. Esto es para estar en pie. Esto no es para dejar caer el testimonio que el Señor ha puesto en nuestros hombros. Sino esto es para hacer muro, hermanos. Esto es para ponernos en pie. En el nombre del Señor. ¿Sí? Esto no es para desanimar. Simplemente la palabra nos hace conscientes de que estamos en una guerra. Y a veces Dios dice la palabra. Él quiso hacer su fortaleza de los niños y de los que maman. Hace de personas que son niños. Pobres. viles, pero el Señor usa estos para que la fortaleza se forme entre su pueblo. Dice, velad. Miren esto, hermano, acordándoos. Yo pienso que pocas iglesias tuvieron el privilegio que la iglesia de Éfeso. Imagínate, 3 años con Pablo. Y así mismo, hermano, yo podría decir con toda tranquilidad que pocas iglesias han tenido la oportunidad de recibir un testimonio tan puro como la que han recibido los hermanos en medio de nosotros. Pocas iglesias, hermano. De verdad. Pocas. Pero ¿saben qué decía? En estos días escuchaba a un hermano decir, espero que lo tomen en un buen espíritu, hermanos. Nosotros tenemos la tendencia a recordar a los hombres, pero no recordar lo que ellos enseñaron. ¿Qué les está diciendo Pablo a los hermanos? Acuérdense lo que yo les enseñé por 3 años y medio. Si nosotros nos acordamos de lo que hemos recibido, el Señor nos va a guardar de muchos males. Es el depósito que hemos recibido, lo que nos blinda de muchas cosas que vienen y que han surgido y que siempre estarán ahí a la puerta queriendo entrar. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esa palabra acordaos, hermanos. Pablo usa mucho ese lenguaje. Retened. ¿Sí? ¿Se ha escuchado ese lenguaje en Pablo y a Timoteo? Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que la corona y la gloria y la victoria está relacionado a lo que hemos recibido. ¿Qué debemos hacer? Fieles a lo que hemos recibido. Retenerlo, guardarlo, no dejar que se pierda, no dejar que sea pisoteado, no dejar que sea, porque ese era el pecado que a veces el Señor decía de las ovejas en Israel. El Señor decía así de las ovejas de Israel, que las ovejas gordas de Israel no solo se alimentaron de buenas aguas, el pecado era que ellas trastornaban las aguas para que otros no bebieran. Y hay hermanos que se han alimentado, y mira lo tremendo, a veces alimentándose de la fuente, son capaces de trastornar la fuente. He escuchado hermanos que alimentándose de hermanos que tuvieron un ministerio precioso, son capaces de hablar contra eso. Es contrario, ¿no? Ovejas gordas que malobran para que otros no tomen de ahí. También no solo comieron de los pastos, sino que pisoteaban los pastos que quedaban para que otros no comieran de ahí. Ese no era el pecado de los pastores, era el pecado de las ovejas, hermano. Y nosotros debemos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de que no hayan personas que malobren, hermano. Segunda de Timoteo 1:13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Que retenga. Nosotros a veces pensamos que Dios espera que yo traiga una revelación nueva y que todos los hermanos queden sorprendidos con algo nuevo, una visión nueva. No, hermano, no se trata de hablar cosas nuevas. Se trata de ser fieles a lo que Dios ha dicho. ¿Cómo? En la fe y amor, que es en Cristo Jesús. Esa palabra en la fe, ¿qué es en la fe? Confiando que lo que Dios ha dicho es suficiente. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en día es que la iglesia cree en la Biblia, pero no cree en la autosuficiencia de la Biblia. ¿Cómo así? Creemos en la Biblia y que la Biblia es suficiente, que es inspirada, pero a veces pensamos que en la práctica tenemos que traer otras cosas porque la palabra no puede producir lo que ella dice que debe producir. Entonces tenemos que añadir cosas. No creemos en la suficiencia de la palabra. Pero hay que tener fe, como dice Pablo más adelante. que la palabra que hemos recibido es poderosa para ¿qué? Sobre edificar. O sea, lo que hemos recibido no solo tiene la capacidad de salvar, sino tiene la capacidad de que se puedan producir más cosas, más edificación y amor. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es el verdadero amor, hermano. Nuestro amor a Dios está muy relacionado a nuestra fe en la palabra. Dice, ahí en el Hechos 20:32, terminando. Vamos, terminando nosotros, porque Pablo no acaba ahí. Ya los veo dormidos, entonces ya no puedo seguir más. Dice, y ahora, 32, y ahora, porque muchos preguntan, y ahora, y ahora. Ay, Señor, esta hora que nos tocó vivir. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Por eso les decía que terminaba Pablo diciendo unas cosas muy preciosas, ¿no? En últimas, si somos la iglesia de Cristo y Cristo nos compró con su sangre, estamos en las manos de Dios. Independientemente de todo lo que se levante, de las cosas que tengamos que vivir. Decía Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me acusará si Cristo me justificó? ¿Quién me condenará si es que Dios está por mí? Dice Pablo. ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre. Sabía que el Señor cuidaba lo que era de Él. Eso es un buen consuelo para nosotros, ¿no? Aún en medio de nuestra responsabilidad, qué bueno saber que Dios cuida lo que es de Él. Yo creo que para Pablo era un cortar en su corazón dejar a estos hermanos después de tanto tiempo estar con ellos. De ver la obra de Dios, tal vez verlos crecer, verlos madurar. Verlos amar al Señor, ahorita la despedida es algo de lágrimas, cómo se despiden al final ellos de él, cómo se cuelgan y lo abrazan, no lo querían dejar. Pero él podía decir, bueno, en últimas es la iglesia del Señor, os encomiendo a Dios y a la gracia. Qué precioso, ¿no? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué Pablo los encomienda a la palabra de su gracia? Que tiene poder para sobreedificaros. Es el poder, hermano, que hay en la palabra de Dios. El que puede llevarnos no solo a sostenernos, sino a crecer. Y a poder sobreedificar. ¿Por qué sobreedificar? Porque ciertamente estamos en los hombros de muchos. Pero el Señor espera que nosotros, ¿qué? Crezcamos en esa gracia, en esa palabra que hemos recibido. Y mira lo tremendo. Y daros herencia con todos los santificados. O sea, esa palabra no solo tiene poder para concedernos crecer y sobreedificar, sino que esa palabra tiene poder para que podamos recibir esa gran herencia que han de recibir los que son de Cristo, los santificados, los que han estado y edificado con Él. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos dé también la oportunidad de terminar el último aspecto que habla un poco del ejemplo de la vida de Pablo, cómo él llevó su ministerio. El Señor es bueno y su palabra muy propicia. Damos gracias al Señor por eso.